voz que estamos sintiendo en este momento y que nos habla justamente de esa transformación, de ese voy en mi voz, dice, atrapada en su voz, es Gisela Sosa, con su disco nuevo. Es un tema que trajimos de ese disco nuevo y lo utilizamos para poder presentar el encuentro con la gente del IPEP, que es Instituto Profesional de Enseñanza Periodística, que nos acompaña por segundo año consecutivo. Y en este caso recibimos a Beatriz Banchero, que es la responsable del curso, del que vamos a estar dando nota y cuenta en el día de hoy. Beatriz, buenas noches.
Buenas noches a ti y a toda la audiencia, por supuesto, que sé que es mucha.
Es mucha y entrañable, sobre todo, ¿no? Y además recibe en las noches del fin de semana una posibilidad de hacer cosas con su voz.
Es verdad.
Yo decía hace un ratito, no es una nota dedicada solamente para especialistas o profesionales de la voz.
Exactamente, porque desde hace años veníamos pensando que la voz es un instrumento maravilloso del ser humano, que no nos enseñan a usarlo nunca, porque en la escuela, o sea, tú llegas a la escuela ya sabiendo usar las cuerdas vocales, ¿y cómo aprendimos? Por imitación. Si mi mamá hablaba bien, yo hablaré bien. Si tenía la voz ronca, habré imitado un sonido más bien ronco, disfónico. No nos enseñan nunca, nos enseñan a leer, pero tampoco nos exigen articular debidamente, enfatizar. Bueno, en literatura algunas veces a interpretar un texto. Entonces mucha gente no se comunica adecuadamente. La palabra es increíble, es maravillosa. Entonces nosotros intentamos desde hace años llevar el curso, que sí desemboca en un locutor profesional, el que quiere hacer todas las etapas, pero una primera parte de 6 meses es para todo público en general. Todo aquel que quiera reconocer su aparato fonatorio, vamos a hacer incluso grabaciones en cabina para que se puedan escuchar a sí mismos, leer determinados textos, interpretarlos, hacer algo incluso de dramatización, como para ver, bueno, qué pasa con mi voz cuando además juego con ella o trato de transmitir emociones.
¿Por qué razón? Capaz que nunca te pasó a vos, pero yo soy de la época del cintero, de grabadora cinta,
sí,
o de grabadora cassette.
La
¿por
torca.
¿Qué razón era que uno no se reconocía, no reconocía su propia voz en la grabación y sí reconocía las de los demás?
Yo tengo una teoría y, bueno, que es quizá un poco más que una teoría. Tú ahora te estás escuchando a ti mismo. Bueno, ahora nos estamos escuchando a través del micrófono, del aire. Pero cuando te escuchás desde adentro de ti. O sea que ese sonido retumba dentro de tu cabeza y suena muy distinto de lo que suena para mí, porque el sonido tuvo que atravesar el aire y llegar a mi oído, así que tuvo que viajar esa onda, y tiene una característica, un alcance distinto de cuando rebota dentro de mi cabeza y se suma con el sonido de afuera que volvió a entrar en mi oído cuando me escucho a mí misma lo que digo. Así que yo tengo una superposición de dos ondas sonoras, la mía propia, la que surge desde mis cuerdas vocales, más la que viene desde afuera. Y cuando escuchás la grabación, escuchás solo la de afuera. Y decís, ¿esa soy yo? ¿Esa es mi voz? ¿Así suena? Es más, al principio no te gustaba seguramente escucharte. Tus primeras grabaciones dijiste, uy, no, y hablo así. Y hay mucha gente tiene como un rechazo cuando te escucha grabado. Y sin embargo, el que te escucha de fuera dice, sí, así suena tu voz, pero además suena precioso. No veo por qué. No, decís vos, es espantoso, esa soy yo. Ay, qué horrible, qué ridícula que me escucho. Yo al principio, por ejemplo, yo me inicié en El Espectador, ¿viste? En esta radio, así que la amo. No en estos estudios, por supuesto que son nuevos, en la época que estaba ya en Soriano y Yaguarón.
Claro.
Y yo iba a mi casa y le prohibía a mi familia que pusiera El Espectador, porque mis papás, toda mi familia escuchaba El Espectador, pero cuando yo llegaba no quería escuchar la radio, no quería escuchar ninguna grabación mía, no quería escucharme a mí misma, me daba una cosa terrible. Me llevó tiempo acostumbrarme a que sí, esa es la voz que todos los demás escuchan, así que es mi voz tal como todos los demás me conocen, la única que no conoce esa voz soy yo. Como explicación, digamos así, un poco teórica.
No, me parece fantástico
práctica.
Porque es bien curioso, a mí me ha pasado algo similar. Beatriz Banchero pertenece al IPEP. Y el IPEP está presentando esta apertura de carreras. Hay un curso de periodismo general de 2 años. Hay uno de periodismo deportivo también de 2 años. Y de locución profesional, idem, 2 años. Pero Hay uno de 6 meses, como decía recién, que es la apertura, ¿no? Uno se va reconociendo.
Es este mismo...
Es el básico.
...de locución profesional, que en los primeros 6 meses, lo que hicimos fue cambiar un poco la estructura del curso, las materias que se estaban dando, el cómo las estábamos dando, y priorizar en estos primeros 6 meses el reconocimiento del aparato fonatorio, el reconocimiento de las aptitudes de cada uno, una lectura adecuada, una redacción adecuada, redacción para estar escrito, para ser leído, y redacción para ser dicho, o sea, redacción oral, y que podamos además trabajar frente a una cámara de televisión, viendo nuestros gestos, ademanes, todo nuestro cuerpo habla todo el tiempo, entonces mirarnos, quitarle un poco ese temor, ese pánico escénico, porque para mejorar la comunicación personal con pocas personas, pero también con la posibilidad de muchas personas. Supongamos que yo atiendo público. Aunque lo atienda de uno, estoy atendiendo a muchas personas distintas a lo largo del día. O tengo que dar una charla, presentar un producto. Yo no voy a ser un locutor profesional, pero sí me serviría mucho aprender cómo me manejo frente a un grupo, cómo presento, cuál sería el orden lógico, un principio, un desarrollo, un cierre, etcétera, incluso la entonación, el volumen y el manejo adecuado de las cuerdas vocales. Tú sabes que, por ejemplo, los docentes, muchos, sobre todo los maestros, que a veces tienen grupos muy grandes, más grandes de lo que deberían tener, y que los chicos son revoltosos, y se pasan gritando. Y terminan teniendo una enfermedad que se llama disfonía crónica. La disfonía momentánea, estás ronco y mal, pero después se corrige. Descansas la voz, tomas algo, dormís, tomas algo tibio, lo corregís. Pero cuando llegas a la disfonía crónica, ya no tiene vuelta atrás. Y los médicos te dicen, deje de hacer lo que está haciendo porque sus cuerdas vocales se estropearon. A veces se producen nódulos, a veces hay que operar. A veces no se recupera nunca más esa nitidez que tuvimos. Entonces entendemos que hay una etapa que es de prevención. Si yo hago el uso exagerado de las cuerdas, entonces necesito hacer una prevención en salud. Y necesito saber cómo funciona, por qué, qué necesito hacer, cómo las cuido, cómo las puedo exigir sin dañarlas. Para eso vamos a enseñar incluso impostación. Con la impostación, que es lo que usan los cantantes, puedo llenar una habitación entera con mi voz hasta que rebote en los últimos rincones sin estar dañándola, sin hacer fuerza inadecuada con las cuerdas vocales. Esa etapa de esos primeros 6 meses sirve para el locutor profesional, sirve para el médico, el abogado, el conferencista, el que atiende público, el rematador, y sirve para cualquier persona que lo quiera hacer, que diga, bueno, yo tengo una pequeña disfonía, las quiero corregir, aunque no sea un comunicador profesional. Después viene un curso de 3 meses, una segunda etapa del mismo curso, donde ya es comunicación con el público. El público, los públicos, diferente manera de presentarse frente al público, y también se van manejando en estos 6 meses iniciales y de los 3 siguientes, se va manejando el uso de textos comerciales. Como jugando ya vamos leyendo textos comerciales, y cómo sería un texto allá arriba, cómo sería un texto más suave, meloso para la noche, o queriendo insinuar alguna otra cosa. Y el último, por supuesto, cada uno de ellos, siempre que llegues al puntaje adecuado, hayas asistido, tengas las condiciones y apruebes esa etapa, pasas a la siguiente.
Está bien, la última, pero digo, quiere decir que yo voy a dedicarle 2 años de mi vida a una profesionalización en la locución o en la comunicación. Pero sí tengo etapas intermedias que significan proceso terminado.
Sí, sí, sí. Suponemos que en los primeros 6 meses, una cosa que tiene que quedar terminada es que sepas usar tus cuerdas vocales adecuadamente. Que sepas leer adecuadamente. Esto es articulación, pero también dicción. No es lo mismo la sesión de la Cámara de Diputados que la sección de un departamento, de una oficina, de un ente público.
Y también la interpretación del texto, ¿no?
Y la interpretación, e incluso la dramatización. Porque como dijimos, todo tu cuerpo habla. Habla tu cara, tus ojos, tus cejas. Hablo antes de abrir la boca. Entonces, que lo que digo con mi cuerpo no niegue lo que voy a decir con mis palabras.
¿Sabes que me gusta que lo digas, Beatriz? Porque yo, que vivo de la voz desde hace 30 y pico de años, me pregunto diariamente qué pasaría si me quedara sin voz.
Oh, qué pregunta difícil. Yo me enfrentarse a eso, mismo, ¿no?
¿Qué haría yo si no tuviese voz? Porque elegí cantar, elegí la radio. ¿Qué haría si no tuviese voz? ¿Qué pasaría si estuviese desordenado en un momento?
Yo supongo que sería un cambio tan grande que no serías tú. Ahí murió el antiguo Fernando y nació uno nuevo. Y tendrías que descubrir por completo, quizá como buen comunicador, escribirías. Podrías intercambiar incluso con tus oyentes, en este caso con tus seguidores a través de la web. Podrías editar o libros. Pero por supuesto que la comunicación verbal es fundamental. Porque la voz transmite emociones. Y para transmitirle la misma emoción escribiendo es mucho más difícil. Hay que ser muy buen escritor para poder traspasar una emoción que tiene que ver ya no solo con cómo redactar, sino con el estilo, ¿no? La estilística, que yo logre hacer que el lenguaje que se cargue con una emoción, aunque esté escrito, aunque esté parezca frío, que yo lo lea y me arranque unas lágrimas, y eso no es fácil. En cambio con la voz sí. Basta con que te emociones, basta con que lo sientas profundamente y la voz te acompaña.
No en vano, los nativos de la Tolteca o Nahuatl tienen en los cuatro acuerdos, y el primero de los cuatro acuerdos es: sé impecable con la palabra. Sé impecable con la palabra.
Con la palabra.
Eso te determina hasta la herida que estás causando, el beneficio que estás causando, la cura que estás causando, la intención que estás poniendo. Ajá. Beatriz Banchero del IPEP, danos un poquito más de detalles para saber quiénes participan, porque también me lleva mucha la curiosidad quienes hemos hecho un camino empírico en la comunicación.
Tú sabes que es interesantísimo.
¿Cómo se ha juntado todo esto,
empezamos, ¿no? Hace, no sé, 30 y pico de años, perdí la cuenta, porque con mi hermano fui fundadora, tengo
hermano,
el orgullo.
¿Tu hermano era
Walter Banchero?
¿El Banchero, el que es de Radio Mundo también?
No, el que fue jefe de informativos de CX18, Radio 4, y estuvo en la 36, Centenario.
Sí, claro.
Después no hizo más, con el instituto, después no hizo más periodismo, ejerció la dirección del instituto. Yo seguí haciendo un poco de todo, en todos los medios. Él, en cambio, se dedicó expresamente al instituto. Y decía que tengo el honor de haber sido fundadora en aquella época y de haber chocado contra lo que era la concepción general de el periodista nazi.
No se hace.
¿Cómo son tan atrevidos de querer enseñar periodismo? Y me acuerdo con el propio Moraz, una vez al aire incluso, pero el periodista, disculpe, digo, nace con la vocación hacia el periodismo y la comunicación, y después se hace de todas las técnicas. Uno aprende a redactar, uno aprende a comunicar, uno aprende a usar la voz. Así como aprendemos a cantar. Hay gente que canta en forma natural, muy linda, con la voz impostada. De todas maneras se puede aprender. Los grandes cantantes del mundo han pasado todos por el solfeo.
Y no terminan nunca.
Y no terminarán nunca.
No se termina nunca.
Exactamente. Entonces, se aprende incluso a cómo redacta una noticia política, una económica y una deportiva, que tiene una redacción completamente distinta. Cómo hago un comentario de una noticia social o de una económica, que parece mucho más fría, entonces tengo que darle mucho más razones de por qué te estoy hablando de esto que a vos no te interesa, pero que de último te tiene que importar porque es clave para tu vida, porque a partir de mañana te va a cambiar tal o cual área de tu vida y esta información la tenés que saber, lo que llamamos las noticias duras. Yo te la tengo que dar igual, bueno, tengo que saber cómo hago para que me la logres escuchar, la aceptes, la entiendas. Porque si yo te di la información y no la recibiste, fallé con la comunicación. Eso no fue una comunicación efectiva. Una comunicación efectiva es que yo te pasé la información y tú la recibiste, la entendiste, quedó adentro tuyo y hasta sos capaz de reproducirla. Si alguien te pregunta, ¿qué dijo? Dijo tal cosa. No la voy a decir textual como me la dijo el periodista, pero sí entendí la clave, el eje, lo fundamental de la noticia, lo entendí. Y esas son todas técnicas.
Y decime,
por eso
en tu
se
carrera,
aprende.
En esa carrera también que fue empírica y fue de fuste porque fue de gente del palo, digamos, ¿no? Vinculada familiarmente, siempre dentro del tema. ¿Cuál fue esa noticia o esa participación en comunicación que tuviste que a vos te justificó la vida? Que a vos te dijo, para esto estuve todo este momento, para esto vale la pena. Y así como te voy a hacer esa pregunta, te voy a hacer la otra, ¿eh?
Mirá qué pregunta que me haces, no seas malo, así a quemarropa la tengo que pensar.
Sí, no, pero no, por lo general siempre tiene que ver cuál fue la cosa que
te impactó.
Hay una
que me impactó muchísimo, me impactó muchísimo, precisamente en El Espectador. Estábamos transmitiendo antes de la Navidad de aquel año en que todavía los muchachos estaban en la cordillera. Y nosotros todos, era el show de la gallina ciega de mañana, les dimos un mensaje a ellos, cada uno de nosotros. Yo se lo di como si realmente me estuvieran escuchando. Y cuando los rescataron, supimos que de verdad nos estaban escuchando.
¡Qué increíble!
Ellos escuchaban El Espectador desde allá, desde Chile, para enterarse de las novedades. También fuimos los que le dijimos,
se suspendió la búsqueda
y pobrecitos, se querían morir en ese mismo momento. Entonces me corrió por el cuerpo todo un algo como decir, santo Dios, yo estaba diciéndoles, bueno, estamos los uruguayos hablando por ustedes en esta Navidad, en fin, no me acuerdo ni siquiera lo que les mandé decir, sé que lo dije de todo corazón. Y después supe que de verdad lo habían escuchado. Entonces en ese momento dije, ah, valió la pena todo lo que uno está haciendo. Y lo otro por lo que valió la pena haber hecho periodismo todo el día, hasta el día de hoy, aunque no lo puedas creer y parezca un cliché para quedar bien, transmitirle a la gente joven el amor, la pasión por esto, que puede cambiarle la vida a la persona que te está escuchando. La responsabilidad de que tengo un micrófono, estoy diciendo algo, cuidado con lo que digo. Como tú decías recién, ¿no? La primera regla, un buen uso de la palabra. Cuidado con lo que estoy haciendo. Pero además, si puedo, puedo tratar de hacer lo mejor de mi comunicación que el otro lo va a recibir como tal. Porque no solo recibe las palabras, recibe la vibración de mis palabras. Y recibe el amor con el que yo estoy haciendo esto que estoy haciendo. Así esté hablando de un espectáculo o esté hablando de una noticia, de lo que sea. Y yo, si hago con amor lo que hago, viaja junto con mi voz, también parte de ese amor. Y yo sé, porque algunos oyentes me lo han dicho, edito una revista, Todo Vida, tiene que ver con alternativa, con vivir mejor, con ecología, con alimentación. Y me han dicho, me cambió la vida. Y eso para mí es lo más grande que te puede decir un solo oyente. Al que le hayas hecho un impacto de ese tipo, y ahora, bueno, a los jóvenes traspasarles el, no lo tomen a la ligera. Es una herramienta increíble, la de la televisión también, poder que te estén viendo. Es impresionante. Tómenla como lo que es, un bisturí. Puede salvar la vida de alguien y la puede quitar también. Cuidado, porque en una oportunidad se dio una noticia mal dada, se dio que había habido un accidente, había fallecido una persona, y se dijo el nombre, la mamá estaba escuchando, le vino un paro cardíaco, falleció. Y estaba errado, no era ese nombre, su hijo se había salvado. Y ahí decís, oh cielos, yo no me puedo apurar en dar una noticia, ni siquiera por conseguir esa primicia. Lo que tengo que hacer en primer lugar es asegurarme de que la noticia es cierta.
Corroborarla.
Y El Espectador es uno de los que tenía esa regla. Yo me acuerdo que para mí fue de oro. Yo no llegué a la etapa de oro en El Espectador, llegué a la etapa de plata, pero en esa etapa era, la noticia no se da hasta que no está confirmada, porque le damos mucho más valor a que sea una noticia verdadera y cierta a ser los primeros en darla y después tener que desmentirla.
Beatriz, ¿se puede participar sin ningún tipo de requisitos o hay que tener secundaria terminada, hay que tener alguna? ¿Cuáles son los requisitos para participar?
En realidad te pide el mayor estudio que tú tengas, pero no te piden que lo tengas completo el curso de secundaria.
O sea, ¿es terciario, por ejemplo, el curso de EPEP?
No, todavía no.
Bien.
Y tú te podés inscribir habiendo hecho el secundaria y no habiéndola terminado con el segundo ciclo de enseñanza secundaria y aún cuando debas algunas materias. Porque el entendido es este, lo que tú llevas puesto es lo que te va a servir. Los títulos que nos traigan, si después en la clase demostrás que pasaste por ahí, te dieron el título pero no aprendiste nada, no te va a servir. Lo que te va a servir es lo que sabés. Clarísimo. Y hay muchos autodidactas que saben muchísimo, han leído mucho, les interesa, se han superado a sí mismos aunque no hayan terminado un curso. Te quería decir una cosa, esta semana, los cursos ya empiezan ahora, mañana, y esta semana todavía se va a permitir que alguno más se inscriba, pero el que se quedó en el tintero que se apure y corra porque después se cerró. Después de Semana Santa ya no hay.
¿Cómo hace la gente para inscribirse en los cursos?
Bueno, o llama al 901-3374, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, de 10 a 22, o entra en la página web www.ipep.com. www.edu.uy.
Justo lo que no se debe hacer, pero ¿no hay un teléfono donde ahora llamar para poder tener alguna información? Porque nosotros que tenemos un programa en la noche, lo que vemos es que cuando damos alguna... Por favor, no se olviden, mañana es tarde a veces.
¿Sabés que ahora en la noche no? La única, digamos, que estoy acá en Montevideo soy yo y... no estoy con las carpetas en la mano para decirte hay lugar. Por ejemplo, sé que en el curso de comunicación el grupo de la noche ya prácticamente está lleno. Creo que no hay, si hay lugar, hay lugar para uno o dos, no estoy segura. Hay un poco de lugar, sí, en el de la tarde, de 14 a 16. Y si no, van directamente por Uruguay 752, es Uruguay y Ciudadela, a la esquina. Van a ver todo ese edificio, dice IPEP, y van después de las 10 de la mañana o al mediodía. Y esta semana, después...
Esta semana. Así que vamos a repetir el teléfono por las dudas, Beatriz.
901-3374.
¿Cuánta gente hay en el IPEP? De los alumnos y de los profesores, ¿y cuántos años hace que está el IPEP dando vueltas?
Y el IPEP debe tener como 35 más años, 37, no sé, pierdo la cuenta de cuántos años hace que está. Deben haber más de 15 docentes, muchos de ellos muy destacados, porque no te olvides que está periodismo general, como tú dijiste, periodismo deportivo, están los doctores Echandi y Del Bono, muy conocidos en nuestro medio, muchos otros grandes periodistas que pasan y que colaboran, y está también, como te digo, el curso de comunicación, locución, donde está Ingrid Rodríguez del Sodre, Silvia Roca, sí, Luis Manuel Márquez, todos grandes profesionales.
Un abrazo grande, medio. Beatriz, un beso gente enorme. Que yo quiero mucho y que respeto muchísimo, toda la gente que has nombrado. Y para despedirte de este encuentro, y poder irnos con Gisela Sosa cantando La Voz Atribuida. Mira, separamos una cosita que dice sobre la celebración de la voz humana, dice Eduardo Galeano, en el libro de los abrazos, y me gustó para poder ubicar la importancia del asunto. ¿Qué pasa cuando estás limitado de la voz o tenés la voz prohibida, no? Y se tenían las manos atadas o esposadas y sin embargo los dedos danzaban. Los presos estaban encapuchados, pero inclinándose alcanzaban a ver algo, alguito por abajo. Aunque hablar estaba prohibido, ellos conversaban con las manos. Pinio Ungerfeld me enseñó el alfabeto de los dedos que en prisión aprendió sin profesor. Algunos teníamos la mala letra, dijo, otros eran unos artistas de la calidad fría. La dictadura uruguaya quería que cada uno fuera más que uno, que cada uno fuera nadie. En cárceles y cuarteles y en todo el país, la comunicación era delito. Algunos presos pasaron más de 10 años enterrados en solitarios calabozos del tamaño de un ataúd, sin escuchar más voces que el estrépito de las rejas o los pasos de las botas de los corredores. Fernández Huidobro y Mauricio Rosenkopf, condenados a esa soledad, se salvaron porque pudieron hablarse con golpecitos a través de la pared. Así se contaban sueños y recuerdos, amores y desamores. Discutían, se abrazaban, se peleaban, compartían certezas y bellezas, y también compartían dudas y culpas, y preguntas de esas que no tienen respuestas.
¡Qué maravilla!
Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás, celebrada o perdonada.
Maravilloso.
Para vos, Eduardo Galeano, del libro de los abrazos.
Muchísimas gracias. Ha sido una maravilla el texto que seleccionaste. Y te puedo decir que es cierto. Si no podemos hablar, hablaríamos solos, hablamos mentalmente. Y la voz traspasa eso, traspasa emociones. Benditos, agradecidos debemos ser todos los que podemos hablar, los que no tenemos la voz prohibida y que la tenemos en uso, que tampoco la hemos perdido. Es un privilegio del ser humano.
Para encontrarse con su voz, el IPEP, Instituto Profesional de Enseñanza Periodística. 901-3374. Gracias.
Gracias a ti.